Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Es difícil a veces analizar los sentimientos, las emociones que Dios expresa en la Escritura, porque muchas veces queremos compararlos a esos sentimientos o emociones que sienten o sentimos los seres humanos. Y a veces cuando hablamos de un Dios compasivo, pues pensamos en la compasión estrictamente humana, pero la dimensión de la compasión y el amor de Dios supera muchas veces nuestro entendimiento. Cuando hablamos de otras emociones y a veces incluso se habla de ira o en algún pasaje en particular de Dios se arrepiente de haber creado, por ejemplo, a el hombre o a su pueblo, entonces vienen allí interpretaciones que pudieran distorsionar el verdadero carácter de Dios. Es por eso que estudiar esos sentimientos y emociones que Dios manifiesta, debemos enmarcarlos dentro de una cualidad. Dios es perfecto, Él es santo, Él es amor y también es justicia. Como seres humanos, a nosotros nos cuesta balancear el amor y la justicia. A veces queremos ser justicieros y apelar a la letra de la ley, de lo que se ha expresado, y cortar definitivamente bajo ese criterio. Pero Dios, aunque respeta y honra su ley, ¿verdad? Porque muchos han llegado a pensar que Dios lo que quiso fue abolir la ley, quitarla de en medio. Pero cuando miramos a la cruz del Calvario nos damos cuenta que la ley de Dios era tan importante y la demanda de la ley era tan importante que Dios se sacrificó a sí mismo para poder cumplir con las demandas de la ley. La raza humana debía pagar una deuda con la ley y Jesús vino y pagó esa deuda, siendo 100% Dios, pero también 100% humano, un miembro de la familia humana. Vino en nuestra representación a ocupar nuestro lugar. Así que hemos visto también cómo Dios es un Dios de compasión, se compadece de las necesidades, del dolor, de las circunstancias que tienen que vivir sus hijos. Y nosotros, pues, debemos reconocer que la dimensión de esa compasión supera muchísimo lo que es esa compasividad que los seres humanos podemos llegar a sentir. Sin embargo, no todo apunta solamente a un carácter que únicamente refleja amor. Recordamos que por otro lado también está la justicia. Dios es justo y solo Él supo balancear el amor y la justicia. En la cruz del Calvario, el amor, la misericordia y la justicia se abrazaron. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario, usted puede escribirnos a la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. Estamos contestando cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hermanos y amigos, una vez más me siento muy feliz de saludarles en nombre de nuestro Salvador Jesús a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Así llegamos a la mitad de la semana de esta, la lección número 4 de este primer trimestre del año, en el que estamos siendo enriquecidos espiritualmente a través del estudio de los atributos más sobresalientes de Dios, que son su amor y su justicia. Y esta semana estamos tratando con dos emociones que caracterizan la persona de nuestro Dios, y es que Él es apasionado y compasivo. Hoy, además, vamos a contestar una pregunta muy importante en términos de estas emociones, y es: ¿acaso Dios es celoso? Bien, pues antes de adentrarnos al análisis y a la contestación de esta importante pregunta, les invito a que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo luz y entendimiento de estos grandes temas. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por el Dios que eres. Gracias porque tú has mostrado infinitamente tu amor por la humanidad. Gracias porque te identificaste con nosotros al enviar a tu Hijo para rescatarnos de esta condición del pecado y sus consecuencias. Muchas gracias, Señor, por esa promesa de Cristo de que un día volverá para erradicar de una vez y por todas la presencia del pecado y de su originador en este mundo. Buen Dios, que mientras esperamos, ayúdanos a vivir para ti, agradándote en todo. Acompáñanos en este estudio y ayúdanos, Señor, a comprender por qué tú eres un Dios celoso por tus hijos y por tu creación. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos bendiga con su presencia. Capacítanos como moderadores al dispensar tu palabra, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. ¿Un Dios celoso? Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tema Dios es apasionado y compasivo. Y el texto principal lo conseguimos en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Nos recuerda el famoso texto que dice: aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo, Jehová me atenderá, me recogerá. Y es que aunque el amor de madre y padre se ha comparado muchísimas veces con el amor de Dios, pues el amor de Dios supera todo entendimiento, todo conocimiento, y podemos esperar de Dios toda manifestación de amor hacia la raza humana. Incluso cuando hablamos de juicios y a veces cosas que podríamos relacionar como castigos, hay amor de Dios en el juicio. Hay amor de Dios también cuando los juicios divinos son manifiestos a los seres humanos. Aún en esos momentos tan difíciles, el amor de Dios está presente. El domingo hablamos de el amor de Dios que es mayor al amor de una madre. Y veíamos cómo la Escritura en múltiples ocasiones compara el amor de Dios con el amor de madre o el amor de un padre. De hecho, la oración modelo comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la idea de presentar a Dios como un padre es positiva, porque los padres estamos dispuestos a dejarlo todo, a hacerlo todo por el bienestar, por la felicidad de nuestros hijos. Sin embargo, hay personas que pudieran decir que su relación con los padres no fue buena, sino que fue traumática, de maltrato. Y a estas personas debemos recordarles que Dios es un padre amoroso, que Dios es un padre diferente, y para muchos a veces no es el padre biológico, sino otra persona, la que sin importar nada le tiende su mano y le ayuda pues a salir adelante. Dios es también el prójimo, ese que aún sin conocer, aún perteneciendo a una raza que en ese momento pues era antagónica con los judíos, estuvo dispuesto a darlo todo, a pagar, a ayudar, a socorrer a aquella persona que había caído en desgracia. El día lunes hablamos de un amor conmovedor, y es que las imágenes que se nos presentan en el libro de Oseas nos hablan de un amor, de un afecto que sobrepasa todo entendimiento. A veces nos cuesta entender cómo Dios puede amarnos tanto, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado. El Señor ha manifestado su amor hacia con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la máxima expresión del amor divino. Hoy miércoles vamos a hablar de un Dios celoso. Y es que hemos hablado de un Dios compasivo, de un Dios de amor, pero ¿de qué manera podríamos también hablar de un Dios celoso? ¿Qué nos dice Pastor Díaz, 2 de Corintios 11, 2, acerca de la manera como Dios se relacionó con su pueblo infiel? Comparémoslo con Salmo 78, 58. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre el significado de los celos de Dios?
Sí, qué bueno, profesor, que la Biblia sí nos ofrece ayuda para poder entender esta cualidad de Dios, de ser un Dios celoso. Veamos lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 11, 2. Dice el apóstol acerca de sí mismo y su relación con la iglesia al ser consciente de que estaban merodeando algunos falsos maestros que querían desviarlos de la fe cristiana, Pablo indica, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Interesantemente, entonces, vemos que Pablo se refiere al celo de Dios, y este celo él lo manifiesta para defender a los creyentes de los engaños de aquellos falsos maestros. Y es que el celo de Dios, como muy bien explicabas, profesor, es muy diferente al celo humano, que está teñido de egoísmo y de interés propio. Sin embargo, el celo de Dios viene revestido en amor, porque desea protegernos, cuidarnos, dirigirnos y colocar una malla protectora sobre nosotros para que los engaños del enemigo no nos afecten. Y allá en el Antiguo Testamento, el salmista, en Salmo 78, versículo 58, también alude al celo divino en el contexto de la rampante idolatría en que el pueblo de Israel en Canaán estaba sucumbiendo. Refiriéndose al Señor, dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. En fin, el celo de Dios está exento de aspectos negativos en sí, aunque sus consecuencias pueden ser, como dijimos, negativas para quien es infiel al amor recibido de Dios. Otra vez entonces, el celo divino procede de su amor apasionado por nosotros. Esto, como ya hemos visto, tiene su paralelo, aunque imperfecto, con el amor entre los cónyuges.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Dios, además de ser un Dios compasivo, también es un Dios celoso. Deuteronomio 4:24 así lo revela, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, el Caná, ese Dios que siente celos, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta entender esa faceta de Dios como un Dios celoso, porque en nuestro contexto cultural los celos son algo negativo. Se acusa a esposos o esposas, novios o novias, de ser celosos. Sin embargo, esos celos malinterpretados de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en celo y en la relación conyugal, pues no se trata precisamente de un elogio que se está expresando. Los celos suelen tener connotaciones negativas. No es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refieren a una expectativa positiva, sana, saludable, de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Y es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios quiere tener una relación salvífica con su pueblo, pero su pueblo en muchas ocasiones fue en pos de la idolatría, fue en pos de lo que no aprovecha. Allá en el libro de Jeremías Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua, que no aprovechan. Así que el pueblo de Dios en muchas ocasiones, vamos a decir, incitó los celos de Dios al irse en pos de la idolatría, de lo que no aprovecha, cosas que no son realmente valiosas, porque hay un solo creador del cielo y de la tierra. Así que es natural que Dios espere que tú y yo podamos responder favorablemente a su amor y pues reconocerle, colocarle en el sitial que Dios se merece. Es la sana expectativa de un esposo amoroso por disfrutar una relación exclusiva con su esposa, en este caso con su pueblo. Es por eso que ese celo de Dios, aunque suena apasionado y es apasionado, es un celo adecuado, un deseo del corazón de Dios de que su pueblo no yerre, no tome un camino equivocado. Es ese deseo de un padre de que su hijo haga lo que es correcto. Y de alguna manera, cuando está haciendo lo que es incorrecto, es como que sentimos abandonado nuestro consejo. Es como si el deseo, el amor por algo que es negativo está pues prevaleciendo encima de lo que nosotros como padres, que siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos, pues estaríamos ofreciendo. Es un amor profundo que se manifiesta de una manera intensa. Dios nos ama intensamente y en ese sentido la Biblia entonces habla de un Dios que es celoso. Pastor Díaz, y cuando leemos 1 Corintios 13:4, que nos da las características del amor y nos dice que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, que podríamos decir no es celoso, y no es jactancioso ni se envanece. ¿Cómo podemos conciliar la idea de que el celo de Dios, el amor de Dios celoso, en realidad, es algo positivo para nuestra relación y no una característica indebida de un amor como los amores humanos?
Indudablemente, profesor, que la descripción que Pablo nos ofrece acerca del amor constituye el remedio para nosotros poder evitar y rechazar las manifestaciones negativas del celo. Como ya indicamos, el aspecto positivo del celo en un cristiano es porque manifiesta ese cuidado o diligencia que se pone para hacer ciertas cosas. En otras palabras, yo hago esto celosamente porque quiero que salga bien. Eso es positivo. Y además, es ese apasionamiento por una persona que nos lleva a nosotros a protegerla de cualquier mal. Por otro lado, en el plano negativo, el celo que no viene de Dios es envidioso y generalmente manifiesta un deseo de hacer el mal a otro. Además, el celo negativo tiene una dimensión muy desagradable, porque sospecha de la infidelidad de la pareja, lo cual lleva a la persona a actuar con violencia y venganza.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El amor de Dios es sufrido, es benigno. Y el amor de Dios es celoso también, pero no celos en el sentido de una envidia insana, una desconfianza insana, sino es que realmente Dios es el único digno de adoración. No hay rivalidad para el amor de Dios. Él nos hizo, Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos da esperanza. Así que cualquier cosa que compita con el amor de Dios debería ser indebida. Y es por eso que en el corazón de Dios hay un deseo genuino de que tú y yo podamos enfocar nuestra mente, nuestros afectos hacia las cosas divinas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos lo contrario, pues en ese sentido podemos estar despertando los celos de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos positivos hacia los demás que Dios muestra hacia nosotros?
Entiendo, profesor Valera, que aquí debemos cumplir con aquella máxima regla de oro que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 7:12. Hagan ustedes con los demás de la misma manera en que desean que los demás hagan con ustedes. Debemos pedirle a Dios opere esa transformación en nuestros corazones, en nuestras motivaciones, intenciones, actitudes, como también nuestro comportamiento en nuestras interacciones con los demás. Pidamos, por lo tanto, al Padre Celestial, Señor, yo quiero que me des ese mismo celo tuyo que no esté contaminado por la envidia, el egoísmo o cualquier otra manifestación negativa que afecte mi relación con mi prójimo. Que como Pablo nos invita, manifestemos el amor de Dios que es sufrido, benigno, ese amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso ni tampoco se envanece. Hermanos y amigos, no olvidemos que fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto en nuestros actos y relaciones interpersonales debemos reflejar esa misma imagen en cuanto al verdadero celo amoroso que viene de nuestro Dios. Que así nos ayude el Señor.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Cuando amamos a nuestros hermanos deseando lo mejor para ellos, pues nos sentimos aludidos, a veces lastimados, cuando otras fuentes de atención están desviando a ese amado hermano, hermana, del camino correcto y quisiéramos intervenir para apartarlo, para evitar un dolor, para evitar un daño en su vida, pues de alguna manera estamos siendo celosos porque queremos que el bien, que la santidad, pues también pueda ser la norma de vida de nuestros hermanos. Y amamos a Dios y respondemos a su amor. Y por supuesto, cuando hemos fracasado, tropezado, fallado, pues vamos pidiendo siempre también perdón y misericordia a ese Dios celoso que nos ama con un amor eterno. Antes de finalizar, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos en tu amor, presérvanos para ti. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.